Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 11 de abril del 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. En la Liga MX, tras la victoria de Xolos sobre San Luis, esta noche continúa la actividad de la jornada 15 con doble cartelera. A las 19 horas, Necaxa recibe a Pachuca y a las 21 horas, las Chivas visitan al Mazatlán. La jornada incluye el clásico joven América Cruz Azul, mañana sábado a las 9 de la noche. En el fútbol internacional, el Genoa de Johan Vázquez visita al Hellas Verona este domingo por la jornada 32 de la Serie A, mientras que Raúl Jiménez y el Fulham se miden al Bournemouth en la fecha 32 de la Liga Premier este lunes. En la Fórmula 1, este fin de semana se celebra la cuarta fecha de la temporada con el Gran Premio de Bahrein este domingo. Y en el tenis, culmina este domingo el México City Open Challenger 125 en el Deportivo Chapultepec. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Viernes 11 de abril, 5 de la tarde, 2 minutos. Y bueno, para platicar todo lo que se viene el fin de semana, una gran actividad. Hay Fórmula 1, hay fútbol, hay ligas mayores, o sea, una muy buena actividad todo el fin de semana. Señor Burak, muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes, Raúl Eduardo, los saludo con muchísimo gusto. Y tenemos a platicar acerca de la Copa Mundial de Clavados, la primera fase que fue en Guadalajara la semana anterior, la segunda se está desarrollando en este momento en Windsor, en Canadá, y hoy México acaba de conseguir medalla de plata en la modalidad del evento mixto por equipos, solamente detrás del equipo de China, así que estamos platicando acerca de ello en un momento más adelante, y también acerca del fútbol americano, porque parecía que Joe Flacco, este mariscal de campo que ganó el Super Bowl en su momento con los Cuervos de Baltimore, que tiene una carrera muy larga, que ya no jugaría más este año, bueno, pues firma contrato para estar de regreso con los Browns de Cleveland. Así que vamos a platicar de esto también.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Semana de clásicos en la Liga MX, el clásico regio, que es sumamente importante allá en Monterrey, en la América Cruz Azul, muchas cosas que platicar de la jornada, de la tabla, los partidos de Europa, sin duda. Y allá en Europa, por cierto, renovó con el Liverpool Mohamed Salah hasta 2027. Se queda el que es la gran, gran figura de Liverpool, 23 millones de euros al año para Mohamed Salah.
Vuelve a jugar el América contra Cruz Azul, tercer partido consecutivo que juega en América contra Cruz Azul, y Beto Campos está en el campo de entrenamiento del América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles después de la dura eliminación en CONCACHAMPIONS a manos de Cruz Azul. El América se enfoca en lo que será este duelo de la Liga MX precisamente ante la máquina, y habrá que señalar que después de este resultado negativo a mitad de semana, habló Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto azul crema.
Evidentemente, estamos dolidos por el reciente resultado en CONCACAF. No era lo que teníamos planeado ni lo que esperábamos. Es una deuda pendiente que seguimos teniendo. Estamos dolidos. El vestidor lo resintió. Al final del día, no estamos exentos a tener una derrota. Llevábamos 12 años sin perder en una eliminación directa con Cruz Azul, y la estadística te dice que en cuanto más pasa el tiempo, pues tienes más probabilidades de perder. Y no perdimos, no es pretexto, es un fracaso, y nos quedamos cortos en lo que pretendíamos.
Sobre el trabajo arbitral en el juego del pasado martes ante la Máquina, esto comentó Baños.
No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos. Te podría dar excusas. No sé si alguien de aquí sabe o vio, porque no lo he visto en ningún lado, de dónde sale el segundo gol de Cruz Azul. Si alguien me puede decir. Viene del Brian, que marca fuera de lugar. No es fuera de lugar, y la jugada termina con Mier sacando la pelota, entonces en teoría tendría que ser, ¿qué? Tiro de esquina.
En torno al regreso al Estadio Azteca, el directivo Azul Crema señaló.
Pues es la idea, esperemos que vaya conforme a las fechas, y hasta donde yo tengo entendido, terminará las obras a finales del 25, y en el 26, pues esperemos estar de regreso en nuestra casa con nuestra gente. Pero la verdad es que no tengo más información sobre los tiempos y demás. Esperemos que así sea, ¿no?
Parte de lo que ha comentado Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto de las Águilas del América, destacar que es duda Rodrigo Aguirre para lo que será este duelo ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Muchas gracias allá en el campo de entrenamiento del América. Ya no entendí. No lloramos, entonces ya vieron cómo cayó el gol del Cruz Azul, tenía que haber sido esto y fue lo otro. Bueno, no lo tomemos como llanto, tomémoslo como queja, pero pues no entendí nada. Pero en fin, viene otro partido contra la Máquina, Enrique, y caramba, pues lo que más quiere la América es ganar este partido después de la afrenta del pasado martes, ¿no?
Claro, Raúl, aunque desde luego no es lo mismo, no es la misma circunstancia, no es una eliminación directa. Evidentemente hay mucho dolor en las instancias del América por la derrota, por la eliminación en contra de la Máquina, particularmente porque era primero un rival que tenían dominado en este tipo de circunstancias, y por otro lado, porque estaban acostumbrados a ganar, y además es un título que a la América ya hace un buen rato que no se le da. Así que vamos a ver todo prendido para el día de mañana, en donde América y Toluca tienen 30 puntos y Cruz Azul viene con 28. Así que una combinación de resultados le podría dar a Cruz Azul la primera posición en la tabla.
Oye, pero ojo, que también a Cruz Azul una combinación de resultados lo puede mandar a play-in, ¿eh? No está todavía calificado directamente a la liguilla, y el comentario va, y lo mismo para Tigres, porque el comentario va porque las semifinales de CONCACAF se juegan en la misma semana donde se juega el play-in, no chocan exactamente como le pasó a Pachuca, porque son ahora en fin de semana, pero miércoles y fin de semana se juegan ahí las semifinales del play-in. Cruz Azul juega contra América, contra León y contra Toluca. Ojo con el calendario de la Máquina, ¿eh? Y Tigres juega contra Rayados, contra Pachuca y contra Pumas. Así que por ahí los dos que van a jugar semifinales, ya que se van a enfrentar, alguno cae o los dos pueden caer en play-in, ¿eh?
Oye, pero a ver si entendí. Cruz Azul puede todavía caer en play-in, pero sí, también puede superar al América en puntos si gana.
Correcto, sí. Una victoria lo puede llevar al liderato general, pero una derrota lo puede mandar a play-in, y sobre todo pensar que le falta jugar contra León y le falta jugar contra Toluca también.
Bueno, pues vamos a ver, está bueno el cierre del torneo. Por lo pronto hoy hay dos partidos: el Necaxa recibe a Pachuca y el equipo de Mazatlán recibe a las Chivas. Que las Chivas lo que quieren ya no es más que meterse al play-in porque están fuera, pero ese partido que pudiera ser un partido que no lo tomáramos muy en serio, Enrique, pues es un partido muy trascendente porque pues estos dos equipos se pueden jugar el ingreso al play-in, por lo menos momentáneo. Si gana Mazatlán le va a complicar la vida por completo a las Chivas, pero si gana las Chivas, bueno, pues tendrá vida todavía. Es lo interesante de este partido. Por cierto, no juega el Chicharito ni Romo, que fue expulsado, ¿eh?
Bueno, de todas formas, aunque Aline no juega. Pero bueno, la situación del play-in está de la siguiente forma, y es que está muy interesante porque Pachuca tiene 24, Monterrey tiene 22, Juárez 22, y luego viene Pumas con 17, Mazatlán con 16 y Chivas con 16. Así que es, evidentemente, como decía Raúl, un partido clave para Mazatlán, para Chivas, y bueno, Pumas también a ver qué es lo que puede hacer en su partido esta semana en contra de Juárez.
Sí, justo me ganaste el comentario, Enrique, porque estamos ahí pensando en Chivas, en la posición que está, pero Mazatlán hoy, por diferencia de goles, está arriba de Chivas, ¿no? Para que veamos la clase de temporada que está teniendo Chivas en la actual, y es una pena que esté navegando en esos lugares. Eso es un partido sumamente, sumamente importante para los dos, no solo para Chivas, ¿eh?
Sí, claro, desde luego que es muy importante, porque Chivas puede caer en una muy mala temporada o peor temporada, como lo quieran ver, pero Mazatlán puede ascender a una buena temporada. O sea, hace la diferencia, ¿no? De dos equipos, uno que inclusive es candidato para pagar descenso, y otro que pues todo mundo quisiera, bueno, hablo de todo mundo, los seguidores de Chivas, que estuvieran más adelante. Yo nunca pensé ver este escenario, Enrique, en un partido Mazatlán-Chivas.
No, pues la verdad es que no, sobre todo porque en el caso de Chivas, pues es un equipo que invierte, que ha estado preocupado por lo que hace, aunque las cosas no se les han dado y los directivos se han ido, pero bueno, pues es algo muy distinto a Mazatlán, que es un equipo que está pues en el olvido, al igual que Puebla, ¿no? Que son del mismo dueño.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La jornada 15 del Clausura 2025 continúa esta noche en Aguascalientes, cuando Necaxa reciba a Pachuca. Más tarde en El Encanto, Chivas visita a Mazatlán. Para mañana en León, la Fiera estará recibiendo a Puebla. Y en el Olímpico Universitario, Juárez visita a Pumas. En el Universitario de Nuevo León se disputa una edición más del Clásico Regio entre Rayados y Tigres. En la cancha del Estadio Jalisco, Toluca visita a Atlas. Y en Ciudad de los Deportes, América estará recibiendo a Cruz Azul en el Clásico Joven. La jornada se cierra el domingo en la Comarca Lagunera, cuando Santos reciba a Querétaro.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde medios locales informan que el Inter de Miami y Lionel Messi estarían cerca de cerrar una extensión de contrato, ya que el actual termina a finales de este año, por lo que el astro argentino podría alargar su vínculo con el equipo de la MLS por un año más. Cabe recordar que el argentino llegó a Miami a mediados de 2023 después de su paso por el Paris Saint-Germain. Volamos a la FIFA, porque a poco más de un año del arranque de la Copa del Mundo, el máximo organismo del fútbol dio a conocer el póster oficial de la Ciudad de México para el Mundial del próximo año. En el cartel predominan los colores naranja, verde y morado, y se pueden observar detalles icónicos de la capital, como la cúpula del Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y por supuesto el Estadio Azteca. Llegamos a Inglaterra, donde Liverpool y Mohamed Salah renovaron su vínculo hasta 2027 y ponen así fin a los rumores de una posible salida del faraón del cuadro red. Cabe señalar que de momento Salah es el quinto máximo goleador en la historia de la Premier League, solo 3 goles detrás de Andy Cole y a 24 de Wayne Rooney, quien ocupa el tercer puesto. Cerramos en Costa Rica, porque el técnico de la selección tica, Miguel Herrera, aseguró que viajará a Argentina para reunirse con el arquero tico Keylor Navas, quien actualmente es jugador de Newell's Old Boys. Esto con la esperanza de que el ex arquero del Real Madrid regrese a defender la playera de su selección después de anunciar su retiro de la misma el año pasado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Me parece buena idea lo de Miguel Herrera de tratar de convencer a Keylor Navas de que regrese a la selección. Por lo pronto, mañana en Monterrey se juega el Clásico Regio. Este es un clásico muy especial, un clásico de una rivalidad muy especial. En la semana los niños traen la playera de su equipo cada uno. Prácticamente se divide la ciudad en dos, de Monterrey o de Tigres. Es un clásico que a mí me encanta, el Clásico Regio. Así que vamos con Eduardo Ortega para que nos platique qué va a pasar mañana en el Clásico Regio. Adelante, Eduardo.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Todo listo para el Clásico Regio 140 entre Tigres y Rayados. Novedades en ambos campamentos. Primero, con el equipo de los Rayados, Sergio Canales no ha estado entrenando al parejo de sus compañeros toda la semana. No ha podido hacer la práctica con el cuerpo técnico de De Michelis. Esto debido a las 10 puntadas que recibió en un entrenamiento tras patear una puerta de cristal. Esto pues ha generado que también se haya perdido el juego contra Guadalajara. Y ahora que sea baja al momento frente al equipo de los Tigres, el plan B de Michelis es colocar a Roberto de la Rosa junto con Germán Berterame en prácticamente en la delantera del Monterrey, o poner a Jordi Cortizo en el medio campo. Todavía no se ha decidido, en estos momentos están teniendo una práctica para ver si Canales de última hora se puede integrar a la convocatoria de los Rayados. Y en el equipo de los Tigres sabemos que Guido Pizarro va a tener su primer Clásico Regio como entrenador, y las dudas para el día de mañana es la de Osiel Herrera. No sabe si va a poder estar al 100% debido que no ha estado trabajando al parejo de sus compañeros. Los que sí es Sebastián Córdoba, muy seguramente vaya a tener actividad debido que superó la lesión que tuvo ante el equipo del Puebla, y también Diego Reyes pueda tener actividad ya que el día de ayer pudo entrenar al parejo de sus compañeros. También habló para los micrófonos Fernando Gorriarán y comentó acerca de la adaptación que están teniendo con Guido Pizarro como técnico.
Estamos en un proceso de aprendizaje también a lo que es la idea de Guido. Obviamente que se van a cometer errores, es normal. No es una idea de juego que se pueda plasmar de un día al otro perfectamente. Creo que en el poco tiempo que hemos tenido de entrenamiento, por la cantidad de partidos, el equipo ha plasmado la mayor parte de la idea de Guido, sí, quizás con nuestros pequeños detalles que nos han costado goles, pero es parte del proceso.
Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Gracias, Eduardo. Pues mira, Canales está en duda. Yo, por lo pronto, después del entrenamiento del día de hoy, que le dejen todas las puertas abiertas para que pase, no vaya a haber otro problema con Canales. Son muy buenos partidos, Enrique, Raúl Eduardo, o sea, son partidos muy especiales, ¿no?
Sí, desde luego que yo creo que es el clásico que se vive con mayor intensidad en el fútbol mexicano, desde mi punto de vista, pero también es cierto que es sumamente regional, ¿no? Ahora, sí es muy importante el hecho de que son dos de las nóminas más caras del fútbol mexicano y que en este momento no están representando lo que en pesos o dólares gastan, porque Tigres es sexto lugar en este momento en la tabla con 26 puntos y Monterrey viene en el octavo sitio con 22. Monterrey que ha quedado de ver muchísimo en este torneo, así que pues es una gran oportunidad para Monterrey tratar de colocarse entre los seis que califican directamente, y para Tigres pues también para escalar posiciones, ¿no?
Oye, decías que del fervor del clásico ahí en Monterrey, vi una entrevista de un periodista español que vino a platicar con Sergio Canales y con Oliver Torres, y decían los dos que era todavía más fuerte que el clásico de Sevilla, que uno estuvo en el Betis y el otro estuvo en el Sevilla, que decía que era impresionante la afición de los dos equipos y lo que se vivía este partido cuando se presentaba, ¿no? Así que, reforzando lo que decías, Enrique, ojalá en el terreno de juego sea un buen partido. Hay herramientas de sobra. Tigres es un equipo que está recibiendo muchos goles últimamente con esta nueva forma de juego que quiere Guido Pizarro, y del otro lado sabemos que Rayados tiene un arsenal muy interesante, juegue o no juegue Canales. Si juega Canales, mucho más, pero está todo puesto para que sea un gran partido de fútbol. A Rayados le urgen los puntos.
Sí, de veras lo que dicen Oliver Torres y Sergio Canales es que es un clásico que hay que vivirlo. Es un clásico de veras muy, muy especial. Yo estoy de acuerdo con Enrique, es el, para mí también es el clásico más pasional del fútbol mexicano, pero también estoy de acuerdo en que es más regional que nacional, pero lo que se vive allí es impresionante. ¿Más presión? ¿Estarán de acuerdo conmigo para Monterrey que para Tigres?
Sí, Raúl, simplemente por la posición en la tabla, que Tigres en este momento está dentro de los seis que califican directos y Monterrey que viene detrás. Ahora, si es que lo pierde Tigres, entonces va a ser rebasado y Tigres lo van a bajar a play-in.
Sí, si Rayados llega a perder, es muy complicado que se logre meter en los seis primeros, muy, muy complicado. Si le gana a Tigres, todavía no estaría adentro, pero ahí con posibilidades. Pero si pierde, chao, lo tendremos que meter en el play-in o fuera del play-in en una de esas.
Sí, 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 sí. Y bueno, la presión que hay también por el lugar en la tabla y la presión que si llegan a perder, o sea, el triunfo contra Chivas quedó en el olvido y a De Micheli se le vienen otra vez todo el mundo encima. A De Micheli y al Tato Noriega, ¿eh? O sea, porque esta afición quiere ganar el clásico y si lo pierden va a empezar otra vez toda la cantaleta y todo para que se vaya De Micheli. Es un clásico muy especial este que se va a jugar el día de mañana, ¿no? Dos técnicos argentinos frente a frente, uno que jugó mucho tiempo en México, otro que jugó en Alemania, que nació en River y que, bueno, se enfrentan aquí. Nunca pensaron, yo creo, jugar aquí, pero bueno. Por cierto, el árbitro es el Gato Ortiz. No sé si se han dado cuenta, el Gato Ortiz fue uno de los árbitros que fue a esta reunión que hacen previa a la Copa del Mundo, donde están los candidatos, también estuvo ahí Ramos Palazuelo. Después de esa reunión, ha pitado muy bien y sobre todo, todas estas ademanes y estos regaños los ha dejado atrás en el olvido. Qué bueno, porque es un buen árbitro, ¿eh?
Pues sí, y además considerado para tener una participación que puede ser importante en la Copa del Mundo, qué mejor que pues los puntos finos y las áreas de oportunidad se aprovechen.
Estoy de acuerdo que es un buen árbitro. Habrá que recuperarlo, ojalá este sea el regreso del Gato Ortiz. Nada que ver con Ramos Palazuelos, eso sí me parece que César es el mejor que hay en la liga por mucho, ¿no? Y escuchábamos en el reporte el tema de Roberto de la Rosa. Buen gol hizo de la Rosa contra Chivas, muy buen gol. Le ha costado mucho trabajo a de la Rosa en Rayados, ojalá vuelva a jugar para que tenga posibilidad de volver a demostrar porque es un buen jugador.
Hizo pareja con Berterame y puede ser nuevamente pareja en el ataque del equipo de Rayados. Y el lado de Tigres, el que está agarrando ya su caminito y ha hecho buenos goles es Nico Ibáñez, ¿no? Ya no tiene tanta presión, tiene minutos, juega más suelto. Y bueno, pues contra el equipo de Galaxy hizo un auténtico golazo. Así que ahí está el clásico regio. Pues mira, curioso, semana de clásicos, ¿no? El clásico joven y el clásico regio, los dos se juegan en la misma semana. Llama más la atención a nivel nacional el clásico joven. Yo siempre me acuerdo Gerardo Peña, Enrique.
Claro, Gerardo, que fue el que bautizó este duelo como el clásico joven. Y pues es que con aquellos grandes duelos que tuvieron a principios de los años 70, inclusive aquella final donde Cruz Azul golea al América, si no me equivoco, en el 71-72, pues a partir de ese momento vendría esa gran, gran rivalidad y que se mantiene hasta nuestros días.
Pues sí.
Sí, sí.
Así es. Tienes razón, yo creo que nace la gran rivalidad con aquel 4-1 del América. Yo creo que ahí empezó todo esto, ¿no? Regresamos. Si la suerte me odia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se corrieron las primeras pruebas de prácticas libres rumbo al Gran Premio de Bahrein. En la primera ronda, los mejores tiempos fueron de Lando Norris, Pierre Gasly y Lewis Hamilton, mientras en la segunda, Piastri lideró, seguido por Norris, y en el tercer lugar, George Russell. Max Verstappen no formó parte de la primera sesión por dejarle lugar al novato Ayumu Iwasa y en la segunda ronda alcanzó el séptimo sitio. En el tenis del Abierto de Monte Carlo, el español Carlos Alcaraz avanzó a las semifinales tras derrotar al francés Arthur Fils en tres sets por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3, y se enfrentará a su compatriota Alejandro Davidovich, quien eliminó al australiano Alexei Popirín en dos sets de 6-3 y 6-2. En la otra llave, Lorenzo Musetti sorprendió y dejó fuera al griego Stefanos Tsitsipas y se enfrentará con el australiano Alex de Minaur, quien eliminó a Grigor Dimitrov. En los clavados continúa la actividad de la segunda fecha del Serial de Copas del Mundo en Windsor, Canadá, donde la dupla de Randall Willards y Kevin Berlin obtuvieron la plata en la plataforma sincronizada de 10 metros para sumar la primer medalla de la delegación mexicana. En el trampolín de 3 metros femenil, Lía Cueva finalizó la prueba en quinto sitio y en la prueba mixta, México termina en el cuarto lugar. Y en el béisbol de la Champions League, que se desarrolla en el estadio Alfredo Harpelú, hoy dio inicio la fase de eliminación directa y a las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, se enfrentarán los Titanes de Florida de Puerto Rico contra Leñadores de las Tunas de Cuba. En semifinales ya esperan rival Diablos Rojos del México y Kane Country Cowards.
Raúl, bueno, dentro de la Copa Mundial de Clavados, el día de hoy México acaba de conseguir su primera presea en esta etapa que se lleva a cabo en Wilson, en Canadá. Y es en la competencia de el equipo mixto, que realmente es muy, muy interesante, en donde un hombre tira un trampolín y luego una mujer trampolín, luego viene clavado mixto de ambos y luego lo mismo en la plataforma. El equipo mexicano integrado por Osmar Olvera, que obviamente fue en trampolín, Randall Willis en la plataforma, Gaby Agúndez en la plataforma y Mía Cueva lo hizo en el trampolín. Y México termina en el segundo lugar solamente detrás de China, que tuvo 478.80 puntos, México 412.70 y el equipo de Italia 402.45. Simplemente con lo que consigue Randall Willis con ese clavado de 4.1 grados de dificultad es lo que marca la diferencia en favor de México, este evento que continúa hasta el domingo. Y en la eliminatoria de plataforma varonil, Randall Willis califica la final en cuarto lugar, no corrió con fortuna Kevin Berlin, que tenía 14, califican solamente 12. Y en damas, el caso de las hermanas Mía y Lía Cueva, no calificó ninguna de las dos a la final, Mía posición 19 y Lía lamentablemente tuvo dos clavados que marcaron 0 puntos y por eso es que no llega a la final. Continúa este evento en Windsor, Canadá, hasta el domingo. Y en el fútbol americano, Joe Flacco, mariscal de campo de 40 años de edad, que parecía que se iba a retirar, pues finalmente liga contrato con los Browns de Cleveland, está de regreso con ellos, en el equipo en el que jugó hace un par de temporadas, que los metió a la postemporada y que lamentablemente le fue muy mal en el partido de playoff en contra de Houston. Ya había hablado también con Pittsburgh, con Minnesota, se arregla con ellos, va a ser su temporada número 18 en la NFL, y ahora mariscales de campo de los Browns es Joe Flacco, Kenny Pickett y Deshaun Watson, aunque este se encuentra lesionado. Y no hay que olvidar que Cleveland tiene la posición número 2 en el draft. Así que pues habrá que ver si es que se van por un defensivo, para un jugador de otra posición, o por un mariscal de campo de cualquier forma. Bueno, vamos con Betsabe Rosales, que se encuentra en el Deportivo Chapultepec, porque estamos llegando ya a la recta final del Mexico City Open. Betsabe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Saludos, compañeros, allá en la mesa. Así es, estamos en esta recta final, como bien lo mencionas. Ya están algunos invitados a la siguiente ronda, al menos en la categoría de singles. El caso del suizo Marc-André Hoessler, quien termina venciendo a Cis Dugas, este tunecino que había dado la sorpresa al eliminar al campeón defensor Thiago Tirante. Bueno, pues terminó entonces su historia en este torneo. El suizo se queda con la victoria en tres sets por parciales de 6-7, 6-1 y 7-5 y se instala ya en la siguiente ronda, mientras que no otra de las series, el brasileño Felipe Meligeni Alves termina instalándose también, termina eliminando al estadounidense Alfredo Pérez en dos sets de 6-3 y 6-2, y en estos momentos, bueno, está jugando ya en la pista el último latinoamericano que queda al menos con vida en esta competencia, Juan Pablo Varillas, el peruano que está enfrentando al francés Luka Pavlovich. Acaba de comenzar el encuentro, así que bueno, la gente evidentemente está pendiente de ellos aquí en la cancha principal, mientras que en la categoría de dobles también están en estos momentos prácticamente definiendo al primer finalista, Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, los ecuatorianos, ellos que vienen de ser campeones en Morelia, bueno, pues están aquí tratando también de hacer valer esa experiencia en México. Se habían ido abajo en el primer set ante la dupla estadounidense de Ryan Segerman y Patrick Trac, así que bueno, estamos esperando también a ver si le pueden dar la vuelta al marcador y por qué no meterse a esta gran final. Para mañana, pues ya las semifinales en singles, ya esta noche quedan definidas, y por supuesto la otra semifinal en dobles con Santi González. El día de ayer por la noche, bueno, entre los temas que trató el veracruzano fue sobre su retiro. Recordemos que ya es uno, pues, de los tenistas veteranos, y habló precisamente qué viene para Santi González en el futuro. Vamos a escucharlo.
Este 2025-2026, y ya veremos que cómo termina ese 2026, y en el 2027 pudiera ser que en Acapulco, bueno, colgara las raquetas, pero teniendo ya 44 años, ¿no? En ese entonces, pero veremos, tengo todavía ganas. Mis hijos y mi familia no me dejan retirarme todavía, quieren seguir viajando, les gusta jugar, verme en los torneos y seguir viajando, y la estamos pasando muy bien. Entonces yo creo que estos dos años van a ser claves, lo vamos a disfrutar mucho, y ojalá que pueda físicamente y dentro de la cancha demostrar el nivel y seguir teniendo el ranking.
Así que bueno, ahí las palabras de Santi González, se le ve bien físicamente, él se siente bien también, así que bueno, parece todavía va a haber Santi para rato. Mañana se define entonces al otro finalista, un mexicano va a estar entonces disputando el título, porque es el duelo entre los dos mexicanos, Santi González con su compañero Austin Krajicek, estarán enfrentando a la dupla de Miguel Ángel Reyes Varela y el hindú Sriram Balaji, así que bueno, asegurado un mexicano en la final de dobles, y por supuesto se espera que haya mucha gente abarrotando el estadio para mañana para ver precisamente este gran duelo entre mexicanos, Enrique.
Perfecto, Isabel, muchas gracias por la información. Por cierto que tenemos boletos para que vayan sábado y domingo al Deportivo Chapultepec, al Estadio Rafael Osuna.
Gracias.
Pueden comunicarse al 55-52-79-22-93 o al 55-52-79-5793 para que participen en la tómbola y puedan llevarse los boletos para ir al Deportivo Chapultepec este fin de semana. Y bueno, también está llevando a cabo Raúl Eduardo el Máster de Golf en Augusta, en donde Justin Rose ayer fue líder, se mantiene como líder después de jugar el día de hoy. Hoy tiene menos uno, así que tiene menos ocho. Por otro lado, Bryson DeChambeau hoy tira menos cuatro, con lo cual se coloca en menos siete. Rory McIlroy el día de hoy menos seis, así que tiene menos seis en el torneo. Connors tiró hoy menos dos, tiene menos seis. Y Scottie Scheffler el día de hoy tiró menos uno, así que se coloca en menos cinco. Y de grandes veteranos, campeones, pues lamentablemente no hicieron el corte, se requería más dos. Y Bernhard Langer, el alemán que ganara dos veces el Masters, tira más tres. Fred Couples tira más cuatro. Phil Mickelson tira más cinco. Pero estuvo interesante la jornada del día de hoy, Raúl, Eduardo.
Sí, lo de McIlroy, muy buen día, tuvo menos seis, se mete de lleno a la pelea. Ese es el que me gustaría a mí que ganara.
Sí, le va a meter una presión fuerte a Justin Rose, con la calidad que tiene Rory McIlroy y la experiencia que tiene. Ahí a un par de golpes de Justin Rose va a estar buenísimo el fin de semana. Así que mañana pendientes del Masters.
Así es. Y bueno, dentro del básquetbol de la NBA, pues ya solamente quedan dos partidos por equipo en la campaña regular y luego viene esa larga postemporada. Quienes en este momento están dentro en la conferencia del este, Cleveland, Boston, Knicks, Indiana, Milwaukee, Detroit, y la cuestión del play-in ya también está amarrada con Orlando, Atlanta, Chicago y el equipo de Miami. Y en el oeste solamente hay tres calificados en este momento, que es Oklahoma City, Houston y los Lakers, y luego lo que pasa es que hay solamente un juego de diferencia entre Denver, Clippers y Golden State, que estarían dentro en este momento entre los primeros seis, pero Memphis y Minnesota también están empatados con el equipo de Golden State, los que ya es un hecho, están calificados, pero para el play-in no se van a mover Sacramento y Dallas, así que viene lo mejor de la campaña del básquetbol de la NBA, Raúl.
¡No se vaya! Regresamos.
de mi soledad, un letargo de azul.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Mañana inicia la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Centellas del Necaxa y Cruz Azul desde el Estadio Victoria a las 4 de la tarde. Para el domingo a las 12 del día, Puebla enfrenta a Toluca en el Cuauhtémoc y Pumas recibe a Tigres en Ciudad Universitaria. A las 5 de la tarde, Atlas enfrenta a Mazatlán en el Jalisco. Juárez recibe en la frontera Atlético de San Luis y las Águilas del América enfrentan a Tijuana en el Ciudad de los Deportes. A las 7 de la noche, desde el Estadio Hidalgo, las Tuzas de Pachuca se enfrentan a Chivas. Escuchamos a la goleadora de las Tuzas, Charlín Corral.
La verdad que los partidos contra Chivas siempre son muy buenos, de muchos goles. Creo que ellas vienen también de menos a más. No va a ser nada sencillo. Nosotras por ahí vamos un poquito con una rachita no tan buena y queremos retomar nuestro camino, ¿no? Entonces va a ser un partido muy difícil.
La jornada 16 de la Liga MX Femenil culmina el lunes con doble cartelera. A las 7 de la noche, León enfrenta a Santos en el Bajío y a las 8 Rayadas de Monterrey reciben a Querétaro. Mencionar que la comisión disciplinaria informó que abrió una investigación sobre el Club Mazatlán Femenil, por supuesto amaño de partidos donde algunas jugadoras han sido señaladas por estar involucradas en apuestas.
Están en investigación dos futbolistas del equipo femenil de Mazatlán por amaño de partidos por la Federación Mexicana de Fútbol. Habrá que seguir de cerca este caso. Es viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Phantom of the Open. Maurice Flitcroft, Mark Ryland, maneja una grúa de un aserradero en Inglaterra. Cierto día, al ver el Abierto Británico de Golf, sueña con jugarlo. Entonces, compra todo lo necesario y practica en los campos locales. Ya en la víspera del evento, intenta entrenar en San Andrews sin éxito porque es descubierto. Para su desgracia, cuando llega el día del Abierto Británico, queda en último lugar. ¿Qué futuro le espera a Maurice Flitcroft en el golf? Descúbrelo en esta comedia basada en hechos reales. En 2022, Isobel Waller-Bridge musicalizó la película The Phantom of the Open. La lucha por un sueño no tiene límites. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Se ve buena esta película y muy ad hoc con el golf en este momento. Habrá que ver cómo termina el torneo, pero se ve buena una comedia de golf. No es fácil encontrarla. Vámonos a Aguascalientes. Pedro Reyes, ya en un rato más arranca Necaxa contra Pachuca. Adelante, Pedro.
Compañeros de la Fórmula ES, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Pedro Reyes. Pues el ESE Victoria este día viernes tendrá actividad contra el equipo de Pachuca, el cuadro de Necaxa, que bueno, en conferencia de prensa tuvimos al profesor Larcamón. ¿Cómo afrontar este partido contra los Tuzos luego de que tenga elementos muy importantes como Edis y Kennedy o el propio Rondón? ¿Podría anular a lo que es la ofensiva necaxista, sobre todo con los carrileros? Esto fue lo que nos comentó.
Mira, a ver, estamos claros de que tenemos enfrente una de las mejores delanteras de la liga, sin lugar a dudas, en nombres propios y aparte un poco por el funcionamiento que le da Almada. Creo que estamos claros el nivel de jerarquía que estamos enfrentando. Lógicamente también creemos mucho en nuestras capacidades, en nuestro funcionamiento, en operar bien esa estructura defensiva para neutralizar todo lo posible. No solamente Idris y lo que decías, Kenny y Rondón son tres figuras que que indudablemente marcan muy claramente cuál es la mayor peligrosidad que tiene Pachuca en sus filas. Como todos los partidos que preparamos, los preparamos considerando virtudes y quizás debilidades que podemos tomar en cuenta del rival para siempre intencionar desarrollar nuestra idea, desarrollar nuestro fútbol.
Además, compañeros, también cuestionamos al profesor sobre Rogelio Cortés, este canterano que tiene ficha con el primer equipo. Sin embargo, no lo hemos visto ni cerca de jugar con el primer equipo, y si era en la era de Fentanes, de los recurrentes. Y Alejandro Mayorga nos comentó las complejidades que ha visto ahora, que es más un stopper por izquierda que un lateral, un carrilero. Aquí las palabras.
Roger es un jugador que inicialmente estaba con nosotros, después bueno, tuvo una opción para salir a jugar a expansión en búsqueda de mayor protagonismo, mayor minutaje en un equipo profesional. No se le dio, fue una situación media ahí que resintió un poco su lugar dentro del primer equipo. Está considerado.
Complejo como tal no lo ha sido, porque son posiciones que conozco anteriormente. A lo mejor no es mi posición natural, por así decirlo, pero lo he hecho, entonces conozco la posición y me ha adaptado muy bien, me gusta. Entonces pues ahora sí que uno tiene que estar listo y disponible para cuando el entrenador te requiera y en la posición que te requiera.
Este encuentro contra Pachuca será el de viernes a las 7 de la tarde, y por parte de Necaxa Las Bajas seguiremos viendo liberos y Cambindo como las más importantes. Por parte de Pachuca, Brian González, un elemento que inclusive ha sido seleccionado nacional. Para Fórmula 1 reportó Pedro Reyes.
Los Rayos de Necaxa de Aguascalientes, para mí, no sé para ustedes, Enrique, Raúl, Eduardo, el equipo revelación de la temporada.
Definitivamente, Raúl, la gran sorpresa, cuarto lugar en la tabla. De hecho, están empatados, pero por diferencia de goles por encima del equipo de León, que llegó a ser líder durante gran parte del torneo y que estaba invicto, fue los últimos en perder esa condición. Y partido clave, porque Necaxa es cuarto lugar, mientras que el equipo de Pachuca es el primero del play-in. Así que partido clave para ambos equipos también.
Es muy agradable ver jugar a Necaxa, muy, muy agradable. No ha empatado, por cierto, no ha empatado un solo partido en todo el torneo, los Rayos.
Sí, anda muy bien, muy muy bien. Tiene futbolistas muy buenos, tiene Paradela, Alevichini, futbolistas de mucha categoría. Y en Europa, ¿qué tenemos para el fin de semana, Raúl Eduardo?
Hay cuestiones interesantes. Primero se juega en la Bundesliga el clásico. El Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund. El Bayern Múnich le saca 6 puntos al Bayer Leverkusen. Aquí el detalle es que los dos juegan partidos de Champions el miércoles. El Bayern Múnich perdió contra el Inter y ahora tendrá que buscar darle vuelta. Bueno, y sabemos el Dortmund, la derrota contra el Barcelona. Pero bueno, al final el Dortmund quiere alcanzar puestos europeos, a ver cómo gestionan las alineaciones ambos técnicos, ¿no? Pero Nico Kovac y Vincent Kompany. Pero va a ser un partido interesante. Siempre el clásico de la Bundesliga es muy, muy atractivo. Y en España se da una cosa muy curiosa esta jornada. Los tres líderes de España juegan contra equipos coleros. Mañana el Leganés, que es el lugar 18º de la tabla general, recibe al Barcelona. El domingo el Alavés, que es el 17º, recibe al Real Madrid. Y el lunes el Atlético de Madrid recibe al Valladolid. Es curioso porque normalmente no sucede que los tres de arriba jueguen contra coleros, ¿no? Y hay que recordar en la etapa en la que estamos en el torneo que estos equipos de abajo se juegan la vida en cada partido, ¿no? No va a ser sencillo, me parece, para ninguno de los tres. Quizá para el Atlético de Madrid el menos complicado, recibiendo al Valladolid, pero el Leganés y el Alavés le van a pintar la cuestión complicada al Barcelona y al Real Madrid, ¿eh?
A ver, si le gusta, al que le gusta apostar, ¿pudiera ser un parlay de 3? ¿Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid?
Sí, aunque no creo que pague tanto, pero sí.
Pues sí. No creo que pague tanto, pero algo es algo.
sin duda. Oye, en la Premier, el City recibe mañana al Crystal Palace muy temprano. El Arsenal recibe al Brentford. El Arsenal no está en riesgo de nada. El Arsenal me parece que va a meter un equipo 100% alterno contra el Brentford mañana, el Liverpool contra el West Ham, y finalmente el Chelsea contra el Ipswich y el Newcastle, que hoy es el quinto lugar de la Premier, ¿eh? Ojo con el Newcastle, que recibe al Manchester United del domingo.
Sí, ahora resulta que el quinto lugar de la Liga Premier es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque con el Arsenal, pase lo que pase, asegurando su lugar en la próxima temporada de Champions, hay otra plaza para el fútbol de Inglaterra, y es el que queda en quinto lugar. Ahí está el Newcastle ahora, pero el Manchester City es a lo que aspira, ¿no? Digo, no aspira al quinto lugar, aspira a más, pero metiéndose en el quinto lugar puede meterse en la Champions, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, Enrique, Raúl Eduardo? Un equipo, el equipo de Guardiola, peleando el quinto lugar para meterse a la Champions, ¿no?
Pues sí, no ha sido precisamente el mejor año futbolístico ni para el Manchester City ni en lo personal para Guardiola, lamentablemente.
No, un año de transición, digamos, para el City, con salidas muy importantes. Últimamente lesionado Haaland, no fue un buen año, no jugaron como nos tenía acostumbrado el Manchester City, y así sucede, ¿no? Y ahora sí, el objetivo apuntado a meterse dentro de los primeros cinco lugares. Este famoso ranking UEFA es lo que hace que la Premier League, que para la UEFA es la liga más importante del mundo, por el ranking que le da, tenga un lugar más para la Champions del año siguiente.
Oye, ayer me hicieron esta pregunta, a ver, se las transmito a ustedes también. Cuando el América contrata a Ben Hacker, llega un técnico de gran calidad. En esta época, ¿qué contratación de un técnico sería como la de Ben Hacker en esa época? ¿Mourinho, Guardiola, quién?
Pues el primer nombre que me vino a la mente antes de que lo dijeras era Mourinho, pero bueno, pues Guardiola también, definitivamente, ¿no? Además, Guardiola conoce el entorno mexicano.
Y el tema es que Ben Hacker en aquel entonces había ganado pura liga local, ¿no?
Sí, bueno, la Champions era diferente, Raúl Eduardo, ¿eh?
Sí, pero al final nunca la ganó, ¿no?
Bueno, pero mira, es una buena comparación, porque sí, esto nos habla del gran nivel que tenía Ben Hacker cuando... Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.